de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
¿Qué es esto? La ropa de Natalie.
¿Y quién es Natalie?
Usted.
¿Yo?
Es el personaje que tiene usted que interpretar para seducir a mi marido. Natalie es una secretaria. Trabaja desde hace 7 años en una gran compañía de seguros. Lucas, mi ex marido, se siente atraído por las secretarias. Ya sabe, su lado superfluo, su lado superficial.
Cristina Higueras, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Isabel, ¿qué tal?
Muy bien. Te escuchábamos ahí en el teatro, un placer tenerte con nosotros de nuevo, Luis Perdiguero en la realización técnica. Y bueno, Cristina Higueras, actriz, entre otras cosas. En este momento podemos verte en el Centro Cultural de la Villa, en el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Jardiel Poncela, interpretando uno de los papeles de Natalie X. Tú eres en concreto Sonia. Te
Exacto.
escuchábamos ahí explicándole a Mireia
Pamies,
el papel que tiene que interpretar dentro del papel. Bueno, cuéntalo tú, que me estoy metiendo en un jardín. Tú eres Sonia.
Sí, la historia de Natalie X parte de además, nada más empezar la obra, el espectador sabe perfectamente cuál es la propuesta. Sonia, mi personaje, que es una reputada cantante de ópera, contrata a una prostituta de lujo para que simule ser una secretaria de nombre Natalie y va con ese personaje seduzca al ex marido de Sonia, o sea, a mi ex marido, y durante un mes le haga un detallado relato de sus encuentros sexuales y de los otros, y entable una relación con él. ¿Cuál es el propósito de Sonia con este excéntrico encargo? Pues el liberarse de la dependencia emocional que todavía tiene con su ex marido a través de la desmitificación, ¿no? Entonces, a partir de esta propuesta, pues bueno, van pasando una serie de cosas, se contrastan estos dos mundos tan distintos que nunca en otras circunstancias encontraría, como es mi personaje de una mujer famosa, triunfadora, etcétera, con una prostituta, y esa relación pues empiezan a salir chispas y bueno, pues hay momentos dramáticos, hay momentos incluso hilarantes, porque claro, pasan cosas y suceden cosas a través de esta relación, pues en un momento dado que tienen humor. Y lo cierto es que bueno, la obra es una propuesta diferente a lo que el público suele ver en la cartelera de Madrid. Tuvo muchísimo éxito cuando se estrenó en París. Ahora la verdad es que está funcionando fenomenal en la Sala Jardiel Poncela del Fernán Gómez. Tuvo tanto éxito la versión teatral cuando se estrenó en su momento que se hicieron dos versiones cinematográficas. Una francesa, de nombre Natalie X, como la obra original, protagonizada por Fanny Ardant y Emmanuel Béar, y otra americana, protagonizada, que se llama, esta versión se llamó Chloe, protagonizada por Julianne Moore y Amanda Seyfried.
Pero esto, para vosotras las actrices, no es un reto también el pensar que estáis interpretando una obra que viene precedida ya de un gran éxito en cine y en teatro. Las comparaciones dicen que son odiosas.
La verdad es que yo no pienso en eso. Estoy muy acostumbrada, de hecho, a interpretar personajes en teatro que lo han interpretado grandísimas actrices americanas en general en cine. Yo, por ejemplo, protagonicé La calumnia y Sola en la oscuridad, que en cine lo interpretó Audrey Hepburn. O sea, no me pongo a pensar si va a haber comparaciones o no. No, yo además no creo que el público vaya con esa intención nunca, porque hay que tener en cuenta que el cine y el teatro son dos medios totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Entonces no me importa, no lo pienso. De hecho, no lo pienso. Ya te digo que estoy acostumbrada a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, yo tengo una gran admiración por Julianne Moore y hace una gran interpretación en Chloe. todas maneras, hay dentro de que la historia original y el pretexto es el mismo, en las versiones cinematográficas y la obra teatral, hay muchas diferencias.
Tú a la hora de preparar el personaje, ¿viste expresamente las películas? No sé si las habías visto antes, ¿vuelves a verlas? ¿O en estos casos qué haces? ¿O prefieres poner distancia?
Bueno, te voy a contar una anécdota que pasó curiosísima. O sea, yo, Chloe, es decir, la versión americana de Natalie X, la había visto en su momento cuando se estrenó, hace como 6 o 7 años, 5, no sé, no me acuerdo exactamente, creo que fue en el 2010. Hace poco, o sea, hace como un año aproximadamente, vi que lo estaban poniendo en televisión en el canal, bueno, de Canal Plus, vamos. Y como no la recordaba muy bien, me recordé que me gustó mucho. Y digo, voy a volver a verla. La volví a ver y dije, yo no sabía que estaba basada en una obra de teatro, o sea, que era una obra de teatro originalmente. Y dije, qué buena historia y qué personaje tan interesante para volver al teatro, para hacerlo en teatro. Y te puedes creer que alrededor de, más o menos aproximadamente 3 semanas después,
te llamaron.
Me llegó el ofrecimiento de llevar Natalie X al teatro.
Es increíble. De alguna manera puede ser que tú proyectaras.
Es increíble, pero eso sucedió tal y como te lo estoy contando. Así que fíjate, siempre lo cuento porque es que yo todavía estoy sorprendida de que pase. Y claro, dije, pero no puede ser. Y claro, acepté el reto enseguida, sí.
No tuviste ni que pensarlo ni nada, ¿no? Carlos Martín es el director.
Exacto.
Y sois 3 mujeres en escena, porque hablábamos de Mireia, que interpreta el papel de Nancy, que es luego quien tiene que hacer de Natalie. Sonia, que eres tú, pero ojo que hay también música en directo y yo creo que esa música es, no sé si un personaje más, ¿no?
Sí.
Para mantener esa tensión.
Sí, exactamente. Como bien dices, es un personaje más. Es uno de los grandes hallazgos de la puesta en escena de Carlos Martín, un director con el que yo no había trabajado nunca y para mí ha sido un descubrimiento porque es un hombre interesantísimo, con muchísimo criterio y creo que ha dado en el clavo en la puesta en escena de Natalie X. Y uno de los hallazgos es esto, es meter la música en directo. Hay que tener en cuenta que el exmarido de Sonia es violonchelista. Entonces a Carlos se le ocurrió meter música en directo, en escena, interpretada en directo, por una gran violonchelista que es Marina Barba, que además ella es la autora de la música que suena en escena y que tiene y dramáticamente es muy importante porque la música subraya momentos. Es una puesta en escena, yo diría que muy cinematográfica en ese sentido. Y digamos que el violonchelo, esa música de violonchelo, es un poco la presencia, esa presencia masculina apabullante, pero que no está físicamente presente en el escenario. Es un recurso que a mí siempre me ha parecido interesantísimo, ese recurso del protagonista que no se ve, ¿no? Y Lucas, que es el personaje del ex marido de Sonia, es un protagonista clarísimo en la historia, que en la versión teatral no se ve, en las versiones cinematográficas sí, en la francesa lo interpretaba Gérard Depardieu y en la americana Liam Neeson.
Tú has hecho muchísimo teatro a lo largo de tu carrera, pero tú misma has dicho que cuando viste esa película, Chloe, pensaste, me gustaría volver al teatro con este personaje y mira tú por dónde, a las pocas semanas te llamaron. ¿Pero cuánto tiempo llevabas sin hacer teatro?
Desde 2010. Natalie X estrenó en Valencia en noviembre, creo, del año pasado, de 2015. O sea que 5 años prácticamente estaba sin hacer teatro. Realmente tenía claro que, bueno, yo llevaba casi 20 años produciendo mis propios espectáculos y llegó un momento, bueno, con todo el tema de la crisis y tal, que en ese momento yo estaba coproduciendo con Fiorella Faltoiano. El último espectáculo que hicimos fue Galdosiana, precisamente en el Teatro Fernán Gómez, lo que pasa es que en la sala grande. Yo pensé que era ya un poco que era el fin de una etapa y que había que parar, ¿no? Yo creo que en la vida que tienes que saber cuando bueno, pues una etapa se desarrolla y hay que empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo no quiero hacer ya cualquier cosa. O sea, ni en teatro, ni en televisión, ni en cine, ni en ningún sitio. O sea, no quería hacer cualquier cosa. O sea, pensé que era un buen momento para parar, para tomar perspectiva, tomar distancia. Y estaba cansada físicamente y también psicológicamente. Y fue en ese momento cuando me dediqué a escribir la novela
El
negra,
extraño del ayer.
El thriller que escribí, El extraño del ayer, publicado por la Esfera de los Libros, que se publicó el año pasado y que todavía sigue vivo, afortunadamente, en las librerías. Y se puede comprar digitalmente, digital. Y digamos que hice un cambio de tercio y me dediqué a escribir El extraño del ayer. Y realmente me vino muy bien. Yo creo que en la vida hay que tomar distancia a veces. En este periodo de tiempo me han llegado ofrecimientos teatrales, pero no me interesaban lo suficiente, hasta que llegó Natalie X.
Y esta propuesta, que sin duda llega, creo yo, en el momento justo, ¿cómo la estás llevando a nivel de ilusión? No sé, ¿cómo está siendo ese retorno al teatro?
Pues a mí es que me encanta la obra y me encanta el personaje. Y además, en el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Jardiel Poncela, es muy, muy adecuada para hacer Natalie X. ¿Por qué? Porque tenemos al público a un metro de distancia. No es el típico espacio, el escenario a la italiana, el teatro a la italiana, no. Estamos en el centro y estamos rodeados del público. Entonces, tenemos el público a un metro de distancia. Entonces, una obra de este tipo, como es Natalie X, llena de matices, de tan intimista, que son tan importantes las miradas, es absolutamente adecuada para hacerlo.
Para que el público se sienta aparte, no pierda ningún detalle.
Efectivamente, que no se le escape nada. Y es muy, muy interesante porque eso también nos ha obligado a ajustar la interpretación. Ahora en el Teatro Fernán Gómez, digamos que la interpretación que hacemos de Natalie X es como si estuviéramos rodando para cine, como si estuviéramos haciendo una película. Porque claro, obviamente la interpretación en primer plano, digamos, que podría ser, bueno, pues como se interpreta para cine normalmente, en primer plano, y en plano general, que es la forma de interpretar en teatro, pues aquí digamos que es más cinematográfica que teatral, ¿no? Porque tenemos el público muy cerca, entonces nos obliga a interpretar en primer plano.
El público cerca y además un argumento, por lo que nos cuentas, como muy emocional, ¿no? Los sentimientos, las emociones son prioritarias en la historia. Es Sonia, tu personaje, como que busca, tú lo has dicho, ese desenganche o ese limpiarse de esa carga, de esa dependencia emocional que tiene de su exmarido.
Sí, y creo que una de los hallazgos de Natalie X es que cualquier persona del público se siente identificada con mi personaje. Porque todo el mundo, desgraciadamente, hemos pasado por una historia de desamor, ¿no? A todo el mundo nos han dejado alguna vez y nos hemos quedado colgado en una persona en un momento determinado. Entonces, eso está muy bien reflejado, cómo se siente una persona cuando está en esa situación emocional. El autor Philippe Blasvin lo refleja muy bien, muy bien, muy bien. Y creo que es uno de los hallazgos del texto.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Natalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Natalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
101.3 y 106 FM.
Nathalie X en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, Sala Jardiel, Poncela, y con nosotros hoy en De Uno en Uno, Cristina Higueras, que interpreta en dicha obra el papel de Sonia. Nos contabas que decides en tu labor empresarial pues hacer un paréntesis. Yo quería redundar en ello porque tú misma has dicho, llegó la crisis, estábamos un poco cansadas. Fiorella, bueno, tú especialmente has hablado de ti, pero bueno, ahí con Fiorella Faltoyano también llevabais juntas, ¿no? ese tema de la producción teatral. Pregunto, ¿una retirada a tiempo es una victoria? Aparte del cansancio, lo digo porque yo creo que vosotras el recorrido empresarial fue bueno, siempre.
Sí, fue muy bueno. Vamos, sí, estuve casi 20 años produciendo teatro y interpretando mis propios espectáculos porque fue muy bien. Afortunadamente el público reaccionó muy bien a todas nuestras propuestas y realmente esto es verdad que mucha gente se queja de que, bueno, yo es que me metí a producir y me fue fatal y me arruiné y tal. Yo no, yo realmente me fue muy bien, muy bien.
Pero quizá también cuando visteis que la cosa empezaba a flaquear también hubo un poco de decisión empresarial ahí.
Claro, totalmente ahí. Como todo había funcionado muy bien hasta ese momento, no queríamos
asumir más riesgo del necesario.
Asumir más riesgo del necesario y que las cosas fueran mal. En definitiva, esto era una empresa y que evidentemente con un proyectos artísticos, pero no había que perder de vista que era una empresa y que las empresas están para ganar dinero, no para perderlo.
Uh-huh. Y aprovechas para abrir ese paréntesis en tu carrera como actriz, como dices, y volcarte de lleno en El extraño del ayer. Ya habías publicado previamente, pero bueno, El extraño del ayer yo creo que es un auténtico reto literario, un thriller, una novela negra muy compleja, con un tema también muy original. ¿Que te llevó cuánto tiempo escribirlo?
Un año entero de mi vida dedicada
en cuerpo y alma.
En cuerpo y alma. 3 meses de investigación con profesionales pues de la policía, médicos forenses, etcétera. Médicos de trastornos del sueño, porque también el tema de los trastornos del sueño está presente en El extraño del ayer. El tema de la intersexualidad también. 3 meses de investigación de temas que yo no conocía, evidentemente, ni dominaba en absoluto. Y luego 9 meses de escribir cada día una media de 4 o 5 horas Y muchas ocasiones me despertaba por la noche, me tenía que levantar para apuntar cosas, para que no se me olvidase. O sea, era toda mi energía estuvo volcada durante un año entero en elaborar la novela. Sí.
Pero yo creo que te ha compensado a todos los niveles. El libro ha tenido, aparte de una gran aceptación por parte del público, como bien dices, el libro sigue vivo y todavía se puede comprar. El extraño del ayer, Cristina Higueras, lo digo por si alguien todavía no lo ha leído, merece la pena. Pero también por los círculos especializados, ¿no? Te han invitado incluso, ¿no?, a no sé cómo se denominar los seminarios o semanas de novela negra. Yo te he visto ahí que has estado, vamos.
Sí, vamos. De hecho, he estado en todas, ¿no? En Aragón, en la Semana Negra de Gijón, en la Semana Negra de Getafe, en todas las, digamos que todas las reuniones de escritores de novela negra, sí, presentando la novela. Yo estoy muy satisfecha, sobre todo a mí me satisface mucho cuando los lectores, ahora claro, con las redes sociales pues tienes una comunicación muy directa con el público y con los lectores, y hay muchos lectores que se dirigen a mí diciéndome que les ha encantado la novela, que tal, que la mayoría me dicen, es que no podía dejar de leerla, he tardado dos o tres días
y estoy diciendo ese año y medio que yo he sacrificado full time.
Y es muy ha sido muy gratificante y lo sigue siendo, muy gratificante para mí. Me costó mucho y fue una dedicación, ya digo, sobre todo de energía, ¿no? Era toda mi energía puesta en ello. Digamos que dejé, fue un paréntesis dentro de mi vida, prácticamente no hice nada más. Bueno, hice unos capítulos en Amares para siempre, en la serie de televisión, pero vamos, fundamentalmente estuve volcada en escribir El extraño del ayer y sí, fue muy gratificante y además fue muy, me vino muy bien vitalmente, porque como te decía antes, yo necesitaba desconectar.
Necesitaba un cambio
vital en mi vida y eso me ayudó a hacer otra cosa.
¿Qué fue lo que llevó a qué? O sea, ¿tú tomaste la decisión de escribir y dejaste todo lo demás? ¿O de alguna manera el hecho de, bueno, pues acabar con la empresa, el decir, estoy un poco cansada, quiero hacer solo papeles que me apetezcan y eso te llevó a escribir?
No fue exactamente eso. Nosotros, Fiorella y yo decidimos parar cuando terminamos las representaciones de Galdosiana, decidimos parar y yo no tenía entonces previsto escribir ni publicar nada. O sea, no, bueno, pues a ver, a mí me gusta escribir, pero vamos, no tenía en mente publicar nada, y mucho menos un thriller, una novela negra. No, eso vino después, cuando una vez que dejé, o sea, no fue la razón por la que dejé inactiva la empresa y dejé, digamos,
sino ahora tengo más tiempo y voy a retomar el tema de la escritura. Además, creo que fue a raíz de una noticia, ¿no?, que tuviste la idea general del libro, una curiosidad que leíste que te llevó a indagar en torno al tema de la intersexualidad.
Sí, fue un documental que vi en televisión que trataba de personas intersexuales y hubo un comentario que a mí me llamó muchísimo la atención y era que en un país de nuestro entorno, o sea, con las características físicas de, por ejemplo, de España, que tenemos la mayoría de los españoles, hay el mismo porcentaje de pelirrojos que de intersexuales. Entonces yo me pregunté, si todo el mundo conoce un pelirrojo, ¿por qué nadie conoce un intersexual? Al menos conscientemente, ¿no? Y a partir de ahí, pues se me fue ocurriendo una historia. Y al final pues la elaboré con un planteamiento, un nudo y desenlace. Se lo propuse a Imelda Navajo, la Esfera de los Libros, y le gustó mucho. Y así fue como surgió el asunto. Pero vamos, no digamos que no tuvo nada que ver una decisión con la otra. No tuvo nada.
¿Y ahora mismo tu faceta de escritora en qué punto está?
Paradita.
Tú eres de paréntesis, de empezar,
¿sabes qué
y acabar
pasa? Que yo me vuelco muchísimo con lo que hago. O sea, yo no sé hacer las cosas a medias. Si ahora estoy haciendo Natalie X, estoy plenamente volcada en ello. Plenamente. O sea, yo dedico las 24 horas del día a por la tarde la función, pero el resto del día estoy haciendo promoción, teniendo cuidado de no salir para cuidarme la voz, en fin, esas cosas. O sea, yo dedico mis energías totalmente a lo que estoy haciendo. Entonces, yo no sé compaginar, porque es que no...
¿No te gusta dispersarte?
No me gusta dispersarme y además no tengo la energía suficiente para dispersarme y hacer muchas cosas, porque me gusta lo que hago, hacerlo bien. Entonces, creo que si intento hacer demasiadas cosas, no voy a hacer ninguna bien. Voy a hacerla regular y yo soy bastante exigente en ese sentido conmigo misma, ¿no?
¿Y a futuro?
A futuro, bueno, yo, como El extraño del ayer es una novela tan cinematográfica, porque yo la elaboré a base de imágenes, fundamentalmente, que luego traduje a palabras, pues pensé que podía ser una película. Y entonces, después de ver que la novela funcionaba, que El extraño del ayer iba muy bien en las librerías, que se vendía, que estaba gustando y tal, pues dije, voy a ponerme a adaptarla, a hacer una adaptación cinematográfica. Y entonces me puse a elaborar la adaptación, que eso me costó bastante esfuerzo, casi tanto o más que escribir la novela, porque es totalmente diferente. Es totalmente diferente el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, ¿no? Y ahora mismo pues ya la tengo escrita y mi ilusión sería verla en algún momento en pantalla grande, El extraño del ayer. Entonces, bueno, pues ese sería mi próximo proyecto. Ojalá.
Solo
muy
tienes
complicado.
Que pensarlo.
Claro, sí, como si, a ver si me pasa como con Natalie X, ¿no? Que,
claro.
Que lo pensé y de repente me lo ofrecieron.
Y sucedió.
Ojalá, ojalá, ojalá.
It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see.
La música que también nos ha traído nuestra invitada Cristina Higuera. Si antes escuchábamos el tema de Natalie, ahora estamos escuchando Alicia Keys. Esto es Brand New Me. ¿Por qué en concreto?
Bueno, Natalie, porque es que esta canción, Natalie de Gilbert Bécaud, tiene una importancia dramática en Natalie X. De hecho, mi personaje Sonia elige el nombre de Natalie para el personaje ficticio de la secretaria por la canción de Gilbert Bécaud.
¿Y Alicia Keys, por qué?
A mí Alicia Keys es que me encanta, me parece, me gusta muchísimo su música y esta canción especialmente, porque es una, por ejemplo, esta canción yo la oigo mucho en casa, la oigo mucho, en general Alicia Keys la oigo mucho, me gusta mucho, ella es un gusto personal, no tiene una importancia como Natalie, la canción de Gilbert Bécaud.
Bueno, los gustos personales aquí en el programa tienen más importancia, si cabe, que los que están relacionados con las cuestiones profesionales.
Pues sí, Alicia Keys me gusta muchísimo, sí. If I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Took a long, long road to get here. Took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Can finally breathe. Don't be mad,
is just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me.
Cristina Higueras, tú estudiaste, te licenciaste en la RESAT, en Madrid. Bueno, una carrera larga en televisión, en cine, en teatro. ¿Antecedentes familiares en esto del artisteo?
Ninguno.
¿Y cuándo la niña decide que quiere ser actriz?
Yo es que en el colegio, pues, teníamos un teatro. Yo estudié en el colegio Estela Maris, en Arturo Soria. Y teníamos un teatro estupendo, había un salón de actos, pero que era... Y entonces, bueno, pues hacíamos teatro, hacíamos obras de teatro, entonces yo las dirigía, hacía los repartos, y a mí me encantaba, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta que a mí eso se me daba bien, ¿no? Que lo hacía bien y que me gustaba. Yo creo que afortunadamente la mayoría de la gente nos dedicamos a lo que tenemos actitudes, ¿no? Porque sería muy dramático querer dedicarte a algo que, para lo que no sirves, ¿no? Y dije, pues hombre, a mí esto me gusta y yo creo que pues no se me da mal, voy a intentarlo, ¿no? Esto fue un gran drama familiar porque mi padre, no, cuando se lo dije, bueno, no lo quería ni en pintura que yo me dedicase a eso. Pero bueno, al final, afortunadamente, empecé a trabajar muy pronto con... A los 19 años ya empecé a trabajar, entré enseguida en la compañía de Nuria Esper y empecé a ser independiente económicamente muy pronto. Entonces eso, digamos que a mis padres, especialmente a mi padre, les tranquilizó mucho y bueno, ya digamos que pude hacer lo que yo quería en la vida, ¿no? Tengo la gran suerte de dedicarme y de vivir de mi vocación. Eso pues es un gran privilegio que muy pocas personas pueden decir, ¿no?
A las tablas del María Guerrero te subiste muy pronto... Y en televisión empezaste también muy prontito, ¿no? ¿Tu primer trabajo qué fue en televisión?
Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo, yo no quería. Vamos, no era una niña, era una que tenía eso, 19, 20, 20 años creo que tenía. Sí, Barrio Sésamo fue mi primera incursión en televisión, sí. Sí, sí.
Y luego...
Fíjate que aquello que se ha convertido en un programa mítico. Sí, nadie de los que trabajábamos entonces en
¿Os
Barrio
dabais cuenta
Sésamo,
de la trascendencia que iba a tener?
Claro, claro, claro.
Mucho teatro, mucha televisión, cine quizá menos y paradójicamente en algunas ocasiones en inglés.
Más en inglés,
más en inglés, de hecho.
Más en inglés que en español en cine, tanto en coproducciones como en producciones extranjeras. Por ejemplo, hice una producción para la BBC que se llamaba Story of Harry Clues, basado en una novela, un cuento de Robert Louis Stevenson con Stuart Granger.
O sea, que le llegaste a conocer.
Le llegué a conocer, poco después murió, pero
muy
sí,
buena
sí.
Planta, en directo así tanto como parecía en pantalla,
sí,
alto.
Sí, era un hombre alto. Muy
atractivo.
Era ya muy mayor cuando yo le conocí, pero era un hombre que imponía, sí, sí. También trabajó con Christopher Lee.
Bueno.
Christopher Lee, sí que tengo un recuerdo súper entrañable de él. Era, fíjate que esa imagen que da, y además la imagen que tienen los espectadores, bueno, el público de cine, ¿no? De Drácula, de ser perverso y tal, era todo lo contrario, era un hombre tierno, cariñoso, cultísimo, hablaba perfectamente el español y varios idiomas más, y para mí fue una experiencia increíble trabajar con él.
Ahí tomando café en los descansos con Drácula.
Sí, 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 sí. Pero no tenía nada que ver con Drácula. La verdad es que te costaba pensar que un hombre tan tierno, ya digo, y tan cariñoso hubiera pasado a la historia por haber interpretado uno de los hombres más perversos, ¿no? De la literatura.
Una profesión, la tuya, que sin duda te ha dado muchas gratificaciones, muchas alegrías. No sé si la más importante, como bien decías, el poder vivir de ello, de algo que tanto te gusta. Pero no sé, ¿alguna más? No sé. ¿Qué te reporta a ti la interpretación? ¿Qué te ha reportado? Fundamentalmente la interpretación, dejando de lado el tema de la producción, la literatura. ¿Qué te reporta?
Yo creo que los actores tenemos una gran suerte y es hacer una trampa al destino porque nos permite vivir muchas más vidas que el resto de los humanos. Porque cada personaje que interpretas te requiere hacer una investigación muy profunda de la psicología de ese personaje. Entonces te permite conocer resortes humanos que a lo mejor la mayoría de las personas ni siquiera se detienen a analizar. Y yo creo que eso es lo más importante, esa pequeña trampa al destino que hacemos de vivir más vidas que los demás.
Pero esto yo también lo interpreto como un proceso de autoconocimiento.
También, también. Porque de alguna
descubres
manera,
cosas claro, de ti que de otra manera a lo mejor ni tú mismo sabes que las tienes o las sientes.
Tienes que hacer una investigación de ti mismo para sacar lo que tiene en común tuyo con las características del personaje. Porque en definitiva todos somos un universo, ¿no? Y tenemos un poco de todo, ¿no?
Todos tenemos lado oscuro. Esto lo voy a llevar también al extraño del ayer.
Sí, todos tenemos lado oscuro. Por supuesto, sí, sí, sin duda ninguna. Y en muchas ocasiones tienes que indagar y investigar tu lado oscuro, aunque descubras cosas que no te gusten.
Uh-huh. ¿Papeles especiales para ti en tu carrera? ¿Alguno que destaques especialmente en este momento?
A mí me gustó mucho interpretar el personaje de Susie Hendricks, de una mujer ciega, en Sola en la oscuridad. Me gustó muchísimo porque, además de ser un ejercicio de interpretación y un reto importante para mí, me permitió conocer el mundo de las personas ciegas. Yo estuve, la ONCE me colaboró conmigo poniéndome un preparador, Elio se llamaba, bueno, si me está escuchando, le recuerdo con mucho cariño, y estuvimos, me presentó a personas ciegas, me recuerdo que llegaba a la ONCE, me vendaba los ojos para caminar y sentir lo que sentiría y cómo vive una persona ciega sin ver. Fue para mí una experiencia humana, además de interpretativa, muy, muy interesante. Quizás si tuviera que destacar un personaje por especial en mi carrera, sería ese.
También esto me lleva a pensar en esa capacidad de empatía que de alguna forma deberíais poder desarrollar los actores, bueno, la desarrolláis sin duda a la hora de interpretar, lo que no sé si todo el mundo luego se lo lleva a casa, pero esto que tú estás diciendo es un poco eso, ¿no? El aprender a estar en la piel del otro.
Sí, sí, es que es así. O sea, el interpretar un personaje para que sea creíble, para que la persona que está ahí en el público viéndote se lo crea, tiene que ser así, porque si no, pues lo único que haces es un cliché que no interesa a nadie, ¿no? Entonces tienes que descubrir las contradicciones del personaje, tienes que descubrir muchas cosas. Fíjate, en mi personaje, en Natalie X, Sonia, tiene en ese sentido es muy, muy interesante, porque el texto, lo que dice el texto es la punta del iceberg. Entonces, lo interesante del trabajo que hemos hecho ha sido indagar en esas profundidades, en ese iceberg que no se ve, para saber lo que le pasa a Sonia y para transmitir todo eso, que no se dice en el texto.
Y ya que sacas de nuevo el tema de Natalie X, ¿hasta dónde llega el juego de la seducción? ¿Hasta dónde se puede contar? ¿Hasta dónde puede llegar?
Bueno, eso tampoco voy a descubrir demasiado, porque
no vamos a hacer spoilers, pero bueno, es un... una parte muy importante, ese juego de la seducción.
Sí, sí, sí. Y luego, y ya digo que en Natalie X es una función muy humana, porque los personajes son profundamente humanos y eso es lo realmente interesante. Están llenos de contradicciones. Los personajes se transforman a lo largo de la historia, porque tanto el personaje de Sonia, el mío, como el de Mireia,
que es
la prostituta, al final se transforman, porque la comunicación hace que se transformen y que ya no sean como son al principio de encontrarse, ¿no? Porque, en definitiva, una de las cosas interesantes de la historia es esa comunicación y esa relación que se establece entre estos dos personajes de mundos tan distintos.
¿Y los celos? ¿Qué pasa con los celos? ¿Tú eres celosa en tu vida personal?
Yo no soy nada celosa.
¿Los justificas o los justificarías o para nada?
Yo no soy absolutamente nada celosa. Tengo esa gran suerte. Siempre he pensado que los celos es un sentimiento absolutamente estúpido, que no te conduce a nada.
Y ¿un poco además, inseguridad? ¿Crees que
es? Y sobre todo que es que lo que te llevan los celos es a lo mejor a provocar lo que estás queriendo evitar, ¿no? Entonces yo creo que... no sé quién dijo que... Dame motivos para quererte y razones para quedarme, ¿no? Pues de alguna manera es eso, o sea, es que nadie le quitan un novio, a nadie le quitan un novio.
El novio se va.
O sea, nadie. Cuando una persona se va con otra es porque algo en la relación no funcionaba, no porque venga alguien de fuera y conquiste a una persona, ¿no? Yo no soy en absoluto celosa, no, nunca lo he sido, tengo esa gran suerte y creo que si una persona está contigo es porque quiere estar y cuando quiere dejar de estar, se va.
Otra pincelada musical, Cristina, You, Ten Sharp, ¿también te gusta?
Sí, porque es una canción de amor preciosa. Sí.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un 4Kuga Full Kit por solo 18.990 euros
también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
101.3 y 106 FM.
Cristina Higueras, lo que está claro es que la tuya es una carrera consolidada, pero también yo creo una carrera de fondo, reputada actriz, empresaria. Tus libros, bueno, El extraño del ayer, el más reciente, superaba con creces, yo creo, la media de la calidad literaria. Yo no sé si esto, para algunos, a lo mejor fue hasta una sorpresa.
Sí, estoy segura. Estoy segura. Bueno, quizá porque pues descuadra un poco, ¿no? Que una actriz pues escriba, bueno, con cierto rigor, ¿no? Un thriller, una novela negra. Y también, hombre, yo lo puedo entender, ¿no? Porque hay publicaciones que cualquiera escribe, ¿no? Cualquiera escribe y productos muy malos en muchas ocasiones.
Y de hecho, ¿no? Habrá mucha gente que no es que lo haga porque quiera, sino porque toquen a su puerta aprovechando su momento mediático y le diga a una editorial determinada, vamos a publicar algo, que es el momento de venderlo.
Claro, entonces, pues hombre, en un momento dado, pues la gente puede meter todo en el mismo saco, es verdad. Entonces, pero bueno, sí, yo sé que ha sorprendido a mucha gente, sobre todo, bueno, que creo que es un libro con rigor y que creo que está bastante bien escrito.
Lo está,
y
lo
la
está.
Historia, y la historia está por lo menos bien hilada, bien,
que no es nada sencilla, yo no. Te lo decía antes, o sea, siembras tantas cosas que bueno, que no quede ningún cabo suelto.
Eso fue complicado, ¿eh? Eso fue complicado. Sí, sí. Y además me consta también que hay lectores que han ido buscando a ver si había algún cabo suelto que no cuadraba.
¿Alguno
y tal
ha leído ahí?
No, ya, alguno me ha venido. Dice, no, porque con algunas cosas, algunos detalles.
Pensé que esto no iba a estar.
Y dije, no, léelo bien, te estás equivocando, estás sacando una conclusión que no es. Y lo volví a leer y dice, es verdad, tienes razón. Entonces, a mí me gusta mucho que se establezca esa curiosidad por parte del lector.
Te
me encanta eso.
Que a mí lo que me pasaba con El extraño del ayer es que tenía tanta prisa por llegar al final, por desvelar pues toda la parte de misterio que tiene, que es verdad que a veces vas demasiado rápido y se te puede escapar algún detalle como lector, ¿no? Uh-huh. Merece la pena volverlo a leer.
Sí, 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 y me consta que hay lectores que lo han hecho. Entonces, para mí es una satisfacción enorme porque indica que el libro les ha gustado mucho y que bueno, pues que muchas veces me decían, no, es que ya cuando le he acabado me ha dado una pena porque se me ha acabado, ¿no?
Sí, sí.
No, no es un libro corto, tiene casi 400 páginas.
No, pero que, vamos, que el lector, como lectora, los lectores nos ponemos nerviosos porque ahí hay misterio y quieres llegar, esto que estás leyendo y ya tienes que apagar la luz, voy a leer unas cuantas paginillas más adelante a ver si descubro algo. Pero sí, en definitiva, donde yo quería ir a parar es si crees que bueno, pues esta carrera tuya, como yo digo, sólida, pero de fondo, se debe a que tú a lo largo de tu trayectoria profesional has sabido anteponer, no sé si el prestigio o la fama fácil. Cristina Higueras, una cara conocida, una cara bonita, que bueno, yo me imagino que te habrán pedido pues vender cosas relacionadas con tu vida privada de la que no sabemos prácticamente nada, pese a ser una gran conocida. Un rostro muy conocido de nuestro país de las dos últimas décadas o más, porque ya lo has dicho que empezaste siendo muy jovencita ya en televisión.
Sí, también no sé quién dijo que la fama es que te conozca todo el mundo y el prestigio solo los que importan, ¿no? Pues yo he optado por eso, he optado por el prestigio, me ha interesado más el prestigio que la fama a costa de lo que sea. Bueno, es una opción, ¿eh? O sea, yo no estoy descalificando a nadie que haya tomado la otra opción, pero sí, no me interesaba estar en boca de todo el mundo y por supuesto me han ofrecido participar en programas y comprar y pagarme por hacer reportajes diciendo mi vida, hablando de mi vida y tal, pero es que es algo que no, nunca me ha interesado, sinceramente. Creo que, vamos, con todos mis respetos para quien lo hace, pero yo prefiero, porque no puedes ir desnudándote
emocionalmente
a todo el mundo. Vamos, yo no sabría vivir así, me estaría realmente muy incómoda, entonces por eso no lo he hecho, por una cuestión de calidad de vida.
Sí, que cada uno es muy libre de tomar sus decisiones.
Evidentemente, pero sí, yo lo que he optado por porque sea una carrera de fondo, no me ha importado, a lo mejor pues ganando menos dinero de lo que podía haber ganado, sin duda, pero bueno, para mí el dinero es algo, evidentemente no voy a decir que no me importa como a todo el mundo porque es necesario, pero desde luego antepongo otras cosas, sí.
La prensa siempre te ha tratado bien, sé que tienes amigos.
No también, porque no, también porque no he vendido nunca nada. No he
siempre te han
nunca.
Respetado. Tienes claro. Buenos amigos en la profesión, incluso tu propio hermano.
Ah, sí, bueno, claro.
Que es periodista, vamos,
que trabaja en esta casa, que trabaja en esta casa, Jorge Asunción Higueras. Sí.
O sea que siempre te han tratado con mucho respeto. Pero ¿alguna vez ha habido algún pequeño detalle, alguna pequeña información, noticia, algo que pues que a lo mejor no fuera cierto, no fuera exacto o que te haya podido lastimar?
No, pero alguna vez, claro, pero no, lastimarme, no, realmente no. No, sí, hay inexactitudes que la gente puede decir, pero no algo que haya sido importante, ni muchísimo menos, no. Ya digo que la prensa siempre me ha respetado, pero yo creo que también porque yo les he respetado a ellos y también porque siempre he tenido claro que esto es un toma y daca, ¿no? O sea, los periodistas nos necesitan a nosotros y nosotros necesitamos a los periodistas, porque si la gente no conoce lo que estás haciendo, pues, en fin, no va a verte, ¿no?
Que el respeto es mutuo.
El respeto es mutuo y ya te digo, yo nunca he cobrado por
nada.
Porque ahí destapas la caja de Pandora. Entonces ahí sí que abres un camino que ya no tiene marcha atrás.
Natalie X, en el Centro Cultural de la Villa, Teatro Fernán Gómez, con Cristina Higueras. Una última pregunta, aprovechando que este bueno personaje de Sonia entiendo que para ti es una maravilla. ¿Qué hay de esto que se suele decir de que personajes femeninos de peso y sobre todo a partir de cierta edad es complicado encontrar?
Sí, es complicado, sobre todo para las mujeres, pero precisamente Natalie X no es un ejemplo de esto, es un personaje con una entidad enorme, con muchísimo peso, con mucha complejidad, es un bombón para una actriz. Yo lo disfruto muchísimo y ya digo, en la sala Jardín Pocela del Teatro Fernán Gómez, mucho más, porque tener el público a un metro de distancia me permite disfrutar con la interpretación mucho más que en un teatro a la italiana.
Y el público, sin duda, también lo disfruta. Luis Perdiguero en la realización técnica. Cristina Higueras, un placer. Nos
igualmente,
despedimos
Isabel.
Con tu selección musical y hasta cuando quieras.
Pues encantada, ya sabes, de estar en tu programa. Siempre que me invites estaré aquí. Oh, yes, I'm the great pretender. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. I seem to be
like a crown. Pretend that you're still around.
Like a crown.